Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Vuestro programa de salud en una cadena pública como es Onda Madrid, y hacemos servicio público. Porque, claro, hablar de salud, deciros lo que tenéis que hacer, prevenir la obesidad, y prevenir la obesidad es prevenir hipertensión, prevenir la diabetes y prevenir muchas enfermedades. Por lo tanto, aquí tenéis vuestro programa de salud de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y además, quiero decir, de estar de 6 a 7 de la tarde, volvemos otra vez de 1 a 2 de la mañana. Y por si fuera poco, además de escuchársenos a través de la radio, se puede escuchar también el programa a través de internet. Y para aquellos que no lo puedan escuchar ni a las 6 de la tarde ni a la 1 de la mañana, hay una tercera opción, porque todos los programas se suben a la web de Onda Madrid. Así que todo el que quiera puede escucharlo 1 y 100 veces.
Vamos, el que no lo escuche
porque no quiere
escucharlo. Está muy claro. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues el que hay más opciones, aparte de escucharlo por internet, por la radio, por la web. También os podéis seguir en Twitter, @SaludDía, y en la página de Facebook, Salud al Día.
Bueno, ¿cuántos somos? Más de 200 ya.
217, creo que estábamos ya cada día, un
fantástico.
Poco más.
Hemos empezado antes de ayer, como aquel que dice, y tenemos
vamos subiendo como la espuma.
Por supuesto. Bueno, pero también vamos a hablar, Borja, de que hace falta sangre. En la Comunidad de Madrid nos piden, por favor, que demos un toque, ¿no?
Eso es, como otras tardes os contamos, hay que donar, hace falta sangre, y nos ha alertado la Comunidad de Madrid de que hace falta sangre los grupos cero positivo y cero negativo. El nivel de necesidad es urgente, así que hay que ir a donar a todos los hospitales de la red de la Comunidad de Madrid y al Centro de Transfusión de Sangre de Valdebernardo.
Donar sangre es donar vida, no nos cuesta absolutamente nada, y la cantidad de sangre que nos sacan la recuperamos en nada, en un cuartito de hora como mucho. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos ya con los temas de hoy.
Vamos a empezar el programa de esta tarde, y lo primero que vamos a hacer es dejaros nuestro número de teléfono para que lo marquéis y os pongáis en contacto con nosotros, para que nos planteéis temas de los que queréis que hablemos o simplemente para que nos hagáis dudas y sugerencias. Es el 91 512 8400, y también tenemos una dirección de correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de una enfermedad que hace años, cuando se nombraba esta enfermedad, las madres de los años 40, años 50, años 60, tenían conciencia clara que era una enfermedad grave y que podía acabar con la vida de un niño o de un adulto también. Vamos a hablar de la meningitis porque se va a celebrar, o se celebra, el cuarto Día Mundial de la Lucha contra la Meningitis.
Y para conmemorar este día, en el programa de hoy vamos a tratar esta enfermedad. Hablaremos de sus causas, de sus síntomas, que por cierto se pueden confundir con otras patologías, y también dedicaremos tiempo a su tratamiento. Y os vamos a invitar a que os descarguéis una aplicación para vuestro móvil que precisamente informa sobre esta enfermedad.
Y vamos a hablar también de las mamografías. ¿Cuándo la mujer se debe realizar la primera mamografía? ¿A partir de qué edad?
Pues a partir de los 40 años, siempre y cuando no haya tenido antecedentes familiares, porque en ese caso deberá de comenzar a realizarse estas pruebas un poquito antes. Pruebas que, por cierto, si nos las hacemos una vez al año, podemos tener una tasa de curación, en caso de que nos aparezca este problema, de más de un 90%.
Y el 40% de las personas con diabetes, es decir, 4 de cada 10, desconoce que padece esta enfermedad.
Desde luego que son muchas las personas que todavía no tienen diagnosticada su diabetes, pero afortunadamente hoy contamos que cada vez van siendo menos, gracias a las diferentes campañas de concienciación que se llevan a cabo. Si sospechas que puedes ser diabético, no dudes en hacerte un análisis. Es el primer paso para empezar a luchar contra esta enfermedad.
Vamos a ver, Borja, ¿esto qué significa?
Pues yo creo que son las 6 de la tarde y creo que es la hora ideal. Creo que es la hora ideal para dar a los niños un tortazo, según
sí.
ha sonado.
Bueno, vamos a aplicar la cuestión bien.
Que eso no suena muy mal.
Un tortazo. Suena francamente mal. Venga, vamos.
Hablamos del último producto de Bimbo, una torta de cereales con chocolate con leche.
Ya me ha gustado yo. O sea, nos vas a hablar de qué es saludable.
Eso es, se trata de un producto saludable ideal para la merienda. Hablaremos también de la importancia de la merienda, sobre todo para los niños.
Y mañana se celebra el Día Mundial contra el Ruido y hoy precisamente vamos a hablar nosotros de este tema.
Sí, porque hoy se ha presentado el estudio Ruido y Salud. Sonidos agradables para unos o ruido desde luego insoportable para otros. La percepción influye, sí, pero lo que no podemos negar es que a partir de cierto nivel el sonido se convierte en ruido molesto y puede tener incluso efectos negativos para nuestra salud.
Como podéis apreciar, tenemos muchos temas muy interesantes y muy variados. Recibí los saludos también de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la Drosophila melanogaster o mosca de la fruta es inigualable para la investigación del cáncer? El Premio Príncipe de Asturias de Investigación, Ginés Morata, ha demostrado que la mosca de la fruta comparte con los seres humanos un 60% de su genética. La investigación con moscas se remonta a principios del siglo pasado, ya que no hay ningún otro organismo que tenga una genética tan sofisticada. El sistema defensivo de la mosca es capaz de destruir células tumorales que reconoce como invasivas, impidiendo la formación del cáncer. Y este descubrimiento puede llegar a explicar el funcionamiento del sistema defensivo del ser humano sobre las células tumorales. Por ello, y aunque parezca mentira, demos gracias hoy a las moscas por ayudarnos cada día a investigar sobre las enfermedades que padecemos.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 8400.
Nos metemos ya de lleno con el primer tema del día de hoy. Hoy se celebra el cuarto día mundial de la lucha contra la meningitis, una enfermedad que puede incluso causar la muerte de la persona que la padece.
Se trata de una inflamación de las meninges, las membranas que recubren nuestro cerebro y nuestra médula espinal, de ahí su nombre, meningitis. Su causa más común se debe a las infecciones virales que, por regla general, mejoran sin la necesidad de tratamiento. Junto a estas, las infecciones bacterianas son las más graves, ya que pueden producir daño cerebral, llegando en algunos casos a provocar la muerte. También los hongos pueden ser los responsables de la inflamación de las meninges. Entre los síntomas que da esta enfermedad señalamos el dolor de cabeza intenso y la rigidez de nuca, la fiebre y los escalofríos, los cambios en el estado mental, las náuseas y vómitos y la sensibilidad a la luz. Muchas señales que puede que no relacionemos con esta patología. Por ello, la Fundación Irene Mejías contra la meningitis ha presentado una aplicación para los teléfonos móviles de última generación que nos informa de estos síntomas y nos indica cuál es el hospital que tenemos más cerca. Una aplicación gratuita que se puede descargar a través de la web de la Fundación, www.contralameningitis.org, y que, por cierto, puede salvar muchas vidas.
Vamos a hablar con Purificación Roca. Purificación Roca es madre de Irene Mejías. Irene Mejías fallecía precisamente por la meningitis y es vicepresidenta de la Fundación Irene Mejías. Muy buenas tardes, Purificación. Bueno, teníamos a Purificación, vamos a intentar volver a conectar con Purificación Roca, que os decía que es madre de una niña que fallecía por una meningitis. A partir de ese momento, cuando Purificación pierde a su hija Irene Mejías, ella y su marido se plantean luchar contra esta enfermedad y que se conozcan bien los síntomas para que rápidamente se acerque al paciente con los síntomas y ante una posible meningitis a un centro hospitalario para que se ponga el tratamiento lo antes posible y de la forma más eficaz. Voy a saludar ahora sí a Purificación Roca. ¿Qué tal, Purificación? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo estaba planteando, Purificación, que tú perdiste a una hija, ¿no? A Irene.
Sí. Perdimos a Irene con 17 años.
Con 17 años. Uh-huh. ¿Tú habías oído hablar entonces de esta enfermedad, de la meningitis?
Sí, yo había escuchado hablar de la meningitis, pues sí, de una manera pues no cercana nunca, porque no había habido nunca nada en la familia, pero sí que conocía que existía una enfermedad que producía pues vómitos, una rigidez de cuello, esas cosas que cuando los niños eran pequeños pues lo oías alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero nunca más allá de eso, ni mucho menos lo que pasó a Irene.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de meningitis padeció tu hija?
Irene pasó la meningitis que hoy por hoy en el mundo, en el primer mundo, como podemos llamarlo así, es la más grave de todas, que está producida por el meningococo B. Uh-huh. Y ella además no tuvo una meningitis al uso. Ella sufrió una septicemia.
Septicemia, ¿no? Bueno, es lo característico, podemos decir, este tipo de meningococo, ¿eh? El meningococo es, como sucedió con tu hija, en muchos casos es realmente mortal, ¿no? Y además en pocas horas, ¿no?
Muy poco, poquísimo, sí.
Muy poquito.
Y cursó en muy poco tiempo.
¿Y tu hija se encontraba bien? No tenía...
Verás, realmente yo creo que Irene, no sé el periodo de incubación cómo se pasa, porque por su manera de ser, era una niña bastante dura y bastante dura, quiero decir, muy poco, de quejarse poco, uh-huh. Y no lo sé, pero verdaderamente mi experiencia es la siguiente: ella se encontraba mal el viernes por la tarde, pero el mismo día anterior habíamos estado ella y yo bromeando, hablando, pues uh-huh. Le habían mandado una cantidad, así, bueno, una estudiante brillante, y le habían mandado matrículas de honor y estábamos haciendo las bromas de que nos íbamos a ir a un viaje y demás, entonces yo la encontré bien. El viernes fue cuando ya se empezó a encontrar mal. Uh-huh. Y ya el sábado por la mañana, cuando ya me llamó para decir que se moría, y así fue, pues a la llegada al hospital ya sabíamos que ya nos dijeron que no había nada que hacer.
Muy dura, vale. muy dura, por supuesto, muy duro la pérdida de un hijo. Y desde ese momento, tu Purificación y tu marido decidisteis luchar contra la enfermedad, ¿no? Y crear una fundación.
Pues sí, verdaderamente. A ver, dentro de todo el proceso también de lo que te puedes imaginar que es el duelo, y en ello pues yo me siento como una madre más que ha perdido un hijo, por la razón que sea. Ellas me entienden muy bien, son las mamás huérfanas y me entienden muy bien. Pero sí decidimos hacerlo, no sé en qué momento, estábamos como aturdidos, bien entendíamos qué es lo que había pasado, eso tan veloz, tan terrible, ¿no?, que se había llevado pues a nuestra princesa. Mm. Y bueno, Jorge buscó mucha información y encontramos pues una fundación en el Reino Unido, que está en Bristol, y allí fue Jorge muy valiente, él se fue a prueba a informarse y decidimos hacerlo porque en España no había nada y pensamos que era fundamental, porque claro, es tremendo y como las mamás se te acercan y te dicen, bueno, pero a mi hija no le pasará ni a mi hijo porque está vacunado. Y yo decía, ¿y mi hija está vacunada de todo lo que sobre la meningitis se puede vacunar? Esto es nuestra lucha, el deseo enorme de que parece que haya esperanzas y puertas abiertas a que exista la vacuna para este meningococo B tan tremendo, ¿no?
Claro.
Pero de lo demás, Irene estaba vacunada absolutamente de todo, como todas las jóvenes de su edad.
Claro, porque hay que decir que se está buscando la vacuna contra el meningococo B. La vacuna contra la meningitis B se está buscando. Creo que ya tenemos una vacuna en fase 3, pero todavía...
Ay, sí, obviamente. En fase 3, eso para nosotros no, todavía no, pero ya es algo... No os podéis imaginar lo que es para nosotros, ¿no?
Está muy avanzado, ¿no?, ya estar en fase 3. Purificación, vamos a saludar también al doctor Federico Martinón Torres, que es médico adjunto del área de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y miembro del Comité Científico de la Fundación Irene Mejías contra la meningitis, por lo tanto le conoces muy bien. Muy buenas tardes, doctor Martinón Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Purificación ha comentado el caso de su hija, ¿no? Y ha dejado varias interrogantes en el aire, ¿no?, que a lo mejor nuestros amigos de Salud al Día quieren conocer. ¿Por qué este meningococo, el meningococo B, esta bacteria, es tan patógena y es capaz de acabar con la vida de una persona en horas?
Bueno, pues la realidad es que es el cuadro típico. Por desgracia, no es específico del meningococo B, sino de todos los meningococos. Lo que pasa es que el B es el único para el cual todavía no disponemos de una vacuna efectiva. Por tanto, sigue siendo el que circula en nuestro medio y el que ocasiona la mayoría de las muertes y de los casos de graves de enfermedad meningocócica en nuestro entorno y en toda Europa en este momento. Las causas son múltiples, depende de la propia virulencia del germen, pero también, y es una parte en la que mi grupo investiga intensamente, posiblemente también depende de cierto grado de predisposición genética y que no todos somos igual de susceptibles, o dicho de otra manera, que el meningococo no infecta solo a quien quiere, sino a quien puede. Pero en cualquier caso, la virulencia del germen y el no existir vacunas hace que todos, de partida, seamos susceptibles a un germen que realmente portamos en la garganta una de cada 10 personas, como promedio.
¿Y cómo llega el germen, cómo llega el meningococo a infectar meninges y sistema nervioso?
Bien, realmente, como estaba diciendo hace un segundo, lo llevamos en la garganta y por múltiples motivos, algunos bien identificados y otros no, otras infecciones intercurrentes, virasis, otras predisposiciones hacen que de repente ese germen con el que convivimos se vuelva contra nosotros mismos y a través de la garganta pase a otros órganos. Una de las formas de manifestación es efectivamente la meningitis, que es, digamos, como la conoce todo el mundo, pero no es ni siquiera la forma más grave ni necesariamente la peor. Pero bueno, es la forma en que vulgarmente conocemos las infecciones bacterianas graves y específicamente la infección bacteriana por meningococo. El caso de Irene y otros muchos que por desgracia vemos son formas de ese mismo germen que posiblemente cursan con meningitis, pero los que acaban finalmente con la vida de ese tipo de casos no es la meningitis en sí misma, sino el fracaso multiorgánico, ¿no? Que el bicho realmente infecta todos los órganos del individuo y poco podemos hacer por ellos.
Y comenzar con el tratamiento lo antes posible sí puede hacer que un niño o un adulto se pueda salvar?
Sin duda. Es decir, en este momento tenemos buenos medios, hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, tenemos buenas vacunas. Hay dos elementos claves para combatir hoy por hoy la enfermedad meningocócica y las meningitis en general. Una es la vacunación, sin duda. Es decir, no hay ninguna medida tan eficaz y tan efectiva en la prevención de cualquier enfermedad, pero específicamente del meningococo, sin duda. De hecho, en otros años la gente moría en nuestro país por meningococo C y prácticamente lo hemos eliminado. Y luego está el efecto importante que tiene el hecho de detectar lo antes posible e iniciar el tratamiento lo antes posible como marcador o determinante pronóstico fundamental en este tipo de enfermedad.
Purificación. Creasteis la fundación que lleva el nombre de tu hija, Irene Mejías, y ahora habéis lanzado una aplicación para que la gente que quiera, y puede descargarla en la página web de la fundación, pueda descargar esa aplicación y saber la sintomatología y a qué centro hospitalario llevar, ¿no?, a la persona.
Sí, quizás, junto con la que futuro cercano pueda salir ya pronto la guía de práctica clínica, es quizás el trabajo con el que hemos estado más volcados durante esta temporada, este año casi, porque ha sido no solamente que se puedan, ¿no?, bajar esta aplicación, sino que además van con una lista de hospitales con los que hemos contactado todos para poder hacer una lista de los que tienen un servicio de atención de urgencia y pediatría y, en fin, una serie, haciendo una especie de, ¿sabes?, como de elección de hospitales y bueno, yo creo que eso, darlo a conocer, a ver cómo, en qué medios nos podemos mover, porque nosotros tampoco tenemos muchas posibilidades de darnos a conocer todo lo que queramos, pues sería fantástico, porque es una manera muy práctica de poder, consultar en un momento determinado la sintomatología, ¿no?
Tenemos que estar con las últimas tecnologías, decir que es una aplicación para smartphones, y también te digo, Purificación, que aquí en Onda Madrid y en este programa en concreto, en Salud al Día, y todos los que hacemos posible este programa, tienes nuestra colaboración. O sea que en todo lo que te podamos ayudar a ti y a tu marido, lo vamos a hacer, ¿no? Nos parece muy noble todo lo que estáis haciendo y que queréis ayudar a muchísimas personas. Por lo tanto, con nosotros podéis contar para lo que queráis. Y quería preguntarle también al doctor Martinón Torres, ¿qué síntomas? Ya los ha comentado María al comienzo de la entrevista, pero me gustaría que nos dijera el doctor Martinón Torres, ¿ante qué sintomatología obligatoriamente hay que llevar a la persona a un centro hospitalario?
Bien, por desgracia no siempre es igual, pero sí hay síntomas que inequívocamente deben hacernos al menos valorar o buscar el consejo profesional para descartar esa posibilidad. Por lo tanto, cualquier niño que tenga una afectación del estado general, que tenga fiebre y que tenga manchas en la piel, lo que llamamos petequias, que son unas manchas de color rojo azulado que no desaparecen con la presión, ante esa posibilidad no necesariamente tiene que ser una meningitis, pero desde luego es absolutamente recomendable el buscar que un profesional descarte esa posibilidad. Otras veces el cuadro es más característico de vómitos, de dolor de cabeza, de fiebre, también es orientativo, pero quizás el que más me preocupa y el que más urgentemente debe requerir la asistencia médica se junta la situación de fiebre, afectación del estado general y sobre todo la aparición concurrente de manchas en la piel, lo que llamamos petequias o una púrpura petequial, necesariamente debe ser evaluado por un profesional médico.
Purificación, si no te importa, ¿nos das la página donde se puede descargar la aplicación?
Sí, nuestra página de la fundación es www.contralameningitis.org.
Bien, y ahí se puede descargar, ¿no?
Sí, se puede, y a través en el propio... Yo en esto de las tecnologías modernas, pues ya sabes, las mamás nos pasa estas cosas, que nos quedamos un poco bueno, para atrás, ¿no?
Ya somos dos, tú y yo.
Es un consuelo. Pues sí, yo sé que a través del propio móvil uno lo busca, estos chicos que manejan tan estupendamente, los otros días están aquí unos sobrinos míos, y oh, mira, aquí está, tía, y tal, lo bajan, ¿no? Fenomenalmente bien, o sea, aquellos... Y bueno, y gente también... pasa que una es así un poco torpe para esto, pero es fácil de encontrar. Y también animo mucho a que entren en nuestra página web, porque ahí verán también pues todo lo que pretendemos, lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer, y somos una familia, porque en el fondo pues todos nos apoyamos unos con otros y tratamos de encontrar soluciones rápidas a los casos que no son... que cursan de esta manera y ayudar en todo lo que se puede, ¿no? Porque realmente es la mejor manera de enfocar el dolor, que no nunca se irá de mi vida, pero es una manera de enfocarlo. Sí. Y es la mejor manera.
Sin duda. Repito la página, que es www.contralameningitis.org.
Sí.
Pues Purificación Roca y doctor Martinón Torres, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y que tengan buena tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Hablar de la salud de la mujer, vamos a hablar de la mamografía, la prueba que se realiza para saber en el estado en que se encuentra la mama y sobre todo para diagnosticar tumores benignos o tumores malignos, como puede ser el cáncer de mama.
Es el tipo de tumor más común que sufrimos las mujeres, pero también es el que mayor índice de supervivencia presenta, para lo cual desde luego es fundamental la detección precoz. Las mejores herramientas para un rápido diagnóstico son las autoexploraciones y las mamografías. Esta última técnica nos detecta incluso los pequeños bultos que no somos capaces de palpar con la mano y es una prueba que todas nosotras tenemos que hacernos anualmente una vez que hayamos cumplido los 40 años. ¿Por qué? Muy sencillo. Puede aumentar casi en un 90% la tasa de curación de un cáncer de mama. Es la mejor forma y la más eficaz de prevenir un tumor en una etapa temprana, lo que implica que las pacientes se someterán a tratamientos menos agresivos y se puede incluso evitar la quimioterapia en 3 de cada 10 casos. Para quienes no estén familiarizados con las mamografías, simplemente decir que consisten en la realización de una fotografía de la mama a dosis muy bajas de radiación, con lo que no supone ningún riesgo para la salud. Se realiza en unos 10 minutitos y sus resultados se pueden conocer prácticamente de inmediato.
Y vamos a hablar con la doctora Ángela Escobar, ginecóloga del Hospital Internacional HC Marbella. Muy buenas tardes, doctora Escobar.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la mamografía, una prueba que dependiendo de las comunidades, la primera mamografía se realiza a unas edades u otras, ¿no? ¿No hay todavía, digamos, consenso cuándo hay que hacer la primera mamografía?
Pues efectivamente sí existe un consenso. ¿Sí? El consenso es de la Sociedad Americana de Radiología, un consenso aceptado internacionalmente, además, porque es cuando la mamografía expresa su utilidad para, y ha demostrado ser el mejor método de screening para el cáncer de mama, son los 40 años. Lo que pasa es que es verdad que hay otras razones económicas, políticas, dependiendo de cada comunidad, en la que los programas se empiezan un poco más tarde. Se empiezan a los, por ejemplo, algunas 50 años, y en otras a los 45, pero es verdad que si tuviéramos posibilidades deberíamos de empezarlo a los 40 años.
Doctora Escobar, usted ha revolucionado un poco todo esto, porque como bien plantea, hay comunidades autónomas, la mayoría, que plantean que la primera mamografía se debe hacer a los 45 o incluso a los 50 años, ¿no? Y usted plantea que se debe de realizar la primera mamografía a los 40 años. ¿Y por qué se tiene que realizar esa primera mamografía a esa edad, a los 40 años?
Vamos a ver, se han hecho muchísimos ensayos, porque como sabéis, el cáncer de mama nos preocupa porque es el cáncer más frecuente en la mujer, es un cáncer que cuya incidencia, el número de cánceres que se producen cada año está aumentando, sobre todo en los países industrializados, entre ellos Europa. Es verdad que España se encuentra dentro de Europa en los países de más baja incidencia, pero claro, tenemos un método muy eficaz, no un método no agresivo, cómodo para la mujer, y un método que ha demostrado que es capaz, que tiene una sensibilidad y una especificidad, o sea, que es capaz de hacer diagnósticos del cáncer de mama cuando las lesiones no se han manifestado clínicamente, las podemos tocar, ni ha producido otro tipo de síntomas. Entonces, esa sensibilidad está muy relacionada con la edad. La mama, como toda la mujer, cambia, pero es verdad que a partir de esas edades, lo que es el tejido graso aumenta un poco, y el principal enemigo de la mamografía es la densidad de la mama. Entonces, cuando aumenta la densidad de la mama, esa mamografía, ese método, tiene menos capacidad para detectar esas lesiones. Eso pasa en las mujeres jóvenes, pero es a partir de esa edad cuando expresa, tiene mayor sensibilidad, o sea, nos permite hacer diagnósticos. Nos preocupa también hoy día que es verdad que el cáncer de mama, que era un cáncer que aparecía en la década con mayor frecuencia en la década de los 50, pero ahora encontramos que tenemos más de un 25% de cánceres que se presentan en mujeres de menos de 40, entre 40, o sea, menos de 50 años. Uh-huh. Pues, hombre, si tuviéramos esa posibilidad, yo por eso abogo, son maravillosos esos programas con los que contamos, que es muy importante que la mujer los utilice, porque es verdad que es algo que es libre, es gratis para todas las mujeres, y pues es maravilloso. Pero es verdad que nos queda esa franja de edad que cubrir, que tendríamos que buscarle una solución, efectivamente. Sí.
Doctora Escobar, usted está planteando realizar esta mamografía a los 40 años, en aquellas mujeres que no tienen antecedentes familiares y que no tienen factores de riesgo añadidos. Pero también es cierto que si existen esos factores de riesgo, por ejemplo, el tener los BRCA1 o el BRCA2 positivos, se tendría que realizar la mujer incluso antes la mamografía, ¿no?
Pues efectivamente, ahí estamos hablando en esos programas de screening, sí, de población sana y población sin factores de riesgo. Factores de riesgo pueden ser, como bien dice, familiares, y factores de riesgo también personales. Pues alguna vez hemos hablado de la mastopatía fibroquística, que por supuesto no todas las mujeres que tienen quistes tienen, efectivamente dentro de la mastopatía fibroquística hay diferentes lesiones, pero determinadas lesiones como las hiperplasias atípicas, hiperplasias epiteliales atípicas, carcinoma in situ o mama densa, le dan algo, aumentan el riesgo de padecer este cáncer. Entonces yo creo que la mujer, que gracias a Dios conseguimos que cada vez más, cuando empieza a ser activa sexualmente, empieza a acudir a su ginecólogo para hacer sus revisiones anuales citológicas, que también son es un método maravilloso para hacer el screening, el diagnóstico primero del cáncer de cuello, el ginecólogo debe de hacer la anamnesis, preguntar a la mujer sobre su historia personal y familiar, y dependiendo de esos factores, pues indicar un seguimiento personalizado. Y efectivamente, si hay una historia de cáncer familiar, si tu madre, tu hermana ha tenido un cáncer de mama antes de los 50 años, pues los seguimientos mamográficos deben de comenzar antes. no ha establecido una edad fija, pero solemos aconsejar que empiecen a partir de los 25 años o 15 años antes de que la mujer más joven de la familia ha tenido el cáncer. Ahí se plantea un problema, lo que hablamos antes, que la mamografía tiene menos sensibilidad para detectar estos cánceres. Uh-huh. Entonces, nos ayudan ahora otros dos métodos, que son la ecografía, el ultrasonido y la resonancia nuclear magnética, que cada vez está demostrando más utilidad para hacer el seguimiento de esas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama.
Y doctor Escobar, una vez que se ha hecho la primera prueba para saber, digamos, cómo esa radiografía o esa fotografía control de la mama, luego, ¿cada cuánto tiempo hay que repetir la mamografía?
Pues efectivamente, cuando tenemos la mamografía base, tenemos que ver cómo es esa mama. ¿Es una mama densa? ¿No lo es? Y dependiendo de cómo sea la mama, a partir de los 40 años yo aconsejaría en una mujer que no tiene riesgo personal ni familiar, no están muy establecidos los controles, pero cada uno o dos años.
Cada uno o dos años. Pues doctora Ángela Escobar, ginecóloga del Hospital Internacional HC Marbella, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por aclarar todos estos temas y todos estos asuntos que seguro algo de controversia van a crear. Estoy
muchísimas
absolutamente convencido.
Gracias.
Muchas gracias, doctora
gracias
Escobar.
Gracias a vosotros por ayudarnos en esto, que es nuestra misión, informar, porque creemos que la información y convencer a las mujeres en realizar este screening puede salvar muchas vidas.
Sin duda.
Gracias.
Totalmente de acuerdo, doctor Escobar. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora hablamos de la diabetes. Lo hemos repetido muchas veces porque el problema de la diabetes es que muchas personas no saben que son diabéticas, tienen sus niveles de glucosa muy altos, no notan síntomas al principio y a la larga les puede generar serios problemas. Estamos hablando que el 40% de las personas con diabetes desconoce que padece este trastorno.
Y sin embargo, podemos decir que las cifras cada vez son mejores. Hace tan solo unos años eran un 50% los pacientes que padecían diabetes y que no tenían diagnosticada esta enfermedad. La razón la encontramos en las campañas que desde atención primaria se realizan para dar a conocer esta patología, cuya finalidad es que quien sospeche que pueda tener esta enfermedad se someta a las pruebas para diagnosticarla. Es decir, a un sencillo análisis es la mejor forma de detectar esos elevados niveles de glucosa en sangre. Porque a veces no presentan síntomas, pese a que vayan causando lesiones en nuestros vasos sanguíneos. Por ello, es importante que todas aquellas personas que tienen diabetes sean conscientes de ello, para que así puedan cambiar su estilo de vida, para que tengan una alimentación saludable y practiquen ejercicio y eviten las complicaciones asociadas, por ejemplo, las que se pueden sufrir en la vista, en los riñones o en el sistema nervioso. Aparte de estas recomendaciones, es fundamental que los pacientes sigan el tratamiento que les ha indicado su médico.
Y vamos a hablar con el doctor José Ángel Díaz, endocrinólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la sociedad, no, perdón, y secretario de la Sociedad Española de Diabetes. Muy buenas tardes, doctor Díaz.
Hola, buenas tardes.
Ya le había nombrado presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Bueno, lo dejamos en secretario, ¿no?
Sí.
Bueno, doctor Díaz, el 40% todavía son muchos los diabéticos que no lo saben, que tienen el problema, ¿no? Pero se va mejorando, como nos contaba María, ¿no? Y esto es gracias a las campañas, gracias a la concienciación, ¿no?, que se está dando en el diabético.
Sí, bueno, por un lado, los datos del último estudio español son alarmantes porque se ha detectado una prevalencia muy alta, casi el 14% de la población presenta diabetes y esos son niveles muy altos y está fundamentalmente relacionado con la obesidad. El 50% de estos pacientes además tienen obesidad. Sí es verdad que con las campañas de sanidad y de los ayuntamientos y de los centros de salud se diagnostican cada vez en etapas más precoces, con lo cual se puede prevenir las complicaciones fundamentalmente con cambios en estilo de vida y ejercicio físico.
Mm-hmm. Doctor Díaz, hacer el diagnóstico de diabetes es relativamente sencillo, por no decir muy sencillo, con una analítica de sangre. Entonces la pregunta es, ¿Qué personas deben realizarse una analítica de sangre y cuándo?
Es muy sencillo. Se puede diagnosticar de diversas formas, pero fundamentalmente una analítica o en casos especiales una curva de glucosa, pero con una analítica normal se puede diagnosticar. Fundamentalmente las personas mayores de 40 años que tengan otros factores de riesgo cardiovascular como obesidad o hipertensión y sobre todo que tengan antecedentes familiares de diabetes. No está claro que se recomiende a toda la población general, pero en este grupo entraría una gran parte. Eso sería para diagnosticar diabetes asintomáticas y obviamente cuando el paciente presenta los síntomas típicos de diabetes, que son aumento de mucha sed, orinar mucho, perder peso y cansancio, ahí ya obviamente sí también.
Claro, hay que hacer entonces la analítica, porque hay muchos pacientes que son diabéticos. Existe una campaña que a mí me pareció muy genial, ¿no?, de la manera que se hizo, quién sabe dónde, ¿no?, hablando de los diabéticos, realmente imitando al programa de televisión que hubo hace muchos años, para intentar buscar, ¿no?, al paciente diabético, porque tener la glucosa elevada significa que se están lesionando órganos, se está lesionando el sistema cardiovascular, y el paciente no se da cuenta hasta que aparece la complicación o han pasado muchos años, ¿no?
Exacto. La mayoría de las veces cursa de forma indolente, o sea, sin síntomas. No solamente es importante el diagnóstico, y en pacientes de riesgo, que hay muchos, sobre todo en pacientes con sobrepeso y obesidad, todos ellos deberían hacerse la prueba, sino que una vez que se diagnostica, como habitualmente no da síntomas a lo largo de muchos años, cuando se presenta muchas veces ya son muy dramáticos, irreversibles, con lo cual es quizás más importante, una vez que se diagnostique, establecer un planteamiento fundamentalmente terapéutico con dieta, ejercicio y un gran abanico de fármacos o insulina que previene claramente todas las complicaciones derivadas. Es importante, aparte de esto, la prevención en la población general. Más que hacer campañas de analíticas a todo el mundo, se debe hacer una campaña de concienciación que está un poco acorde con el lema de estos años de la Federación Internacional de Diabetes, que un poco intenta decir toma el control de la diabetes ya, que se trata de campañas de promover la dieta saludable, el ejercicio físico a toda la población para conseguir pesos adecuados y prevenir pesos adecuados y prevenir la aparición de diabetes.
Lo que tenemos que luchar, sin duda, es contra el sobrepeso y la obesidad, porque, como bien planteaba usted, doctor Díaz, es uno de los motivos, una de las circunstancias que hacen que tengamos pacientes diabéticos, ya no solamente en edad adulta, sino que estamos viendo niños con diabetes tipo 2, ¿no?
Es muy alarmante porque la prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes, incluso niños, sí está aumentando de forma impresionante. Y eso es fundamentalmente concienciar con campañas de ejercicio y de estilo de vida saludable. Y fundamentalmente prevenir el sobrepeso. Ahora mismo ya está un poco de moda el término diabesidad, que englobaría pues la asociación de estas dos patologías, diabetes y obesidad.
Sin duda, ¿no? Porque el tema de la obesidad es un problema serio, un problema que veíamos de lejos hace años, que hablábamos de los países anglosajones, que pensábamos que nunca iba a llegar a Europa y mucho menos que iba a llegar a España por el tipo de dieta que seguimos, ¿no? O seguíamos, por lo menos, porque a lo mejor tenemos que hablar en pasado, ¿no? Y tenemos que hacer hincapié que el ejercicio y una dieta saludable es fundamental para prevenir. En este caso estamos hablando de diabetes, pero para prevenir muchas enfermedades.
Exacto, no solamente diabetes. Yo creo que esto debe de empezar ya desde el colegio e intentar evitar educar a los niños y limitar el consumo de bollería industrial, de grasas saturadas y promover pues lo de la dieta mediterránea y atlántica. Uh-huh. O sea, dietas que contengan pues fruta, verdura, frutos secos, aceite de oliva, pescado azul, y una serie de alimentos saludables.
Sin duda, ¿no? Y volver a recordar que el paciente diabético, ya una vez diagnosticado, tiene que seguir las normas mandadas por el médico y, por supuesto, seguir el tratamiento, porque cada día contamos con más medicamentos, más fármacos para controlar la diabetes, ¿no?
Sí, es fundamental. Ahora mismo la Sociedad Española de Diabetes agrupa muchos médicos de todas las especialidades y también muchas enfermeros y enfermeras educadoras, ya que la educación diabetológica, o sea, que el paciente conozca y tenga el control de su enfermedad con sus dietas, sus fármacos, sus insulinas, es fundamental. No solamente lo que le diga el médico, sino las normas del educador y, sobre todo, que el propio paciente tenga el control de su propio tratamiento con una educación diabetológica a la que todo el mundo tiene derecho y que es la manera más eficaz de tratar este problema.
Pues doctor José Ángel Díaz, endocrinólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y secretario de la Sociedad Española de Diabetes, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta
buenas
luego.
Tarde,
adiós.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Ya está en este estudio central de Onda Madrid el reportero Martín, Borja Martín, que hoy nos viene investigando, encontrando por internet cosas interesantes. Hoy vamos a hablar, Borja, de salud, de alimentación, y nos vas a traer incluso una cosa, un alimento saludable para los chavales que les encanta un poquito la bollería, porque nos vas a hablar del tortazo.
Eso es, el tortazo, lo decíamos al principio, pero no el tortazo que todos imagináis.
Vale, pues venga, adelante con tu tortazo.
Eso es, como decíamos, hoy vivimos en una sociedad en que la obesidad está más que presente. Lo decimos muchas tardes, cerca del 50% de los niños entre 8 y 12 años padecen algún problema de obesidad o de sobrepeso. Por ello, las industrias españolas de alimentos trabajan y estudian cada día las maneras de encontrar un producto saludable, como bien decías, y que complete las necesidades alimenticias de los niños. Y a la hora de la merienda es fundamental en el desarrollo y crecimiento de los más pequeños.
Tiene muchísima importancia porque es un momento entre la comida y la cena donde el niño sigue necesitando un aporte extra de energía para aguantar hasta la cena. Y además, desde un punto de vista emocional, también es muy importante porque acostumbra ser el reencuentro entre la madre y los niños.
De esto quería hablaros yo, de la merienda. Con la merienda cumplimos los requisitos de energía para hacer frente a las conocidas actividades extraescolares y, por supuesto, evitamos la obesidad y el sobrepeso, por raro que parezca, ya que es un recurso eficaz para calmar el apetito y no llegar a la cena con demasiada hambre. El que nos los cuenta es Andy Rodmund, director de marketing de Bimbo. Y hemos hablado con él porque desde Bimbo se ha presentado un producto muy indicado para la merienda, lo decíamos al principio, el tortazo.
Con tortazo juntar una merienda que sea saludable, una merienda que sea equilibrada y a la vez sea muy sabrosa.
Se trata de una torta con cereales y con chocolate con leche, ideal para tomar a la hora de la merienda. Y como vemos, sus ingredientes, si los acompañamos con una pieza de fruta, cumplen con los alimentos más aconsejados para la tercera comida del día. Leche, cereales y fruta.
Cereales y auténtico chocolate con leche. Es ideal desde un punto de vista nutricional porque junta los beneficios de los cereales y el chocolate con leche y además está muy bueno.
Como os contábamos al principio, es difícil afrontar esta época en la que la mitad de los niños pues padecen obesidad o sobrepeso. ¿Qué les damos de comer? ¿Qué deben merendar? La fórmula, como os decimos muchas tardes, es simple. Una dieta equilibrada, con mucha fruta y cereales. Y por supuesto, realizar ejercicio físico al menos 3 horas a la semana.
El tortazo lo que pretende ser es un producto mucho más equilibrado que lo que existe hoy en el mercado de bollería. En general no contiene grasas trans, no contiene grasas saturadas, no tiene frituras, etcétera, y básicamente es un producto, pues lo que decíamos, ¿no? Cereales y chocolate con leche. Lo que buscamos siempre en Bimbo es cada vez actualizar nuestro portafolio, intentar buscar productos que gusten tanto a los niños como a las madres. A los niños que sea bueno, tiene que ser bueno principalmente y que les sacie, porque tienen que aguantar ese momento entre la comida y la cena para la merienda. Y las madres que también se vean, que les simplifiquemos esa vida a las madres, donde les ofrece un producto que al niño le gusta y que además va bien en su dieta.
Pues en definitiva que vamos a merendar, pero vamos a intentarlo hacerlo de manera equilibrada. En este caso con el tortazo, leche y cereales. Y si nos tomamos una manzana, una pera de postre, pues mucho mejor.
Fantástico. Anda, que si cuando tú merendabas como un chavalote te hubieran puesto el tortazo, vamos, más de un tortazo te habías comido.
Muchas tardes me había llevado un tortazo, seguro.
Claro que sí. No, además la industria de la alimentación en España ha mejorado muchísimo. Están intentando quitar, de hecho en muchos productos lo han conseguido, como en este, ¿no? Quitar las famosas grasas trans y quitar las grasas saturadas, todas esas grasas.
Es lo que comentaba, que en épocas, pues eso, que ven como que los niños cada vez son más obesos, pues no saben qué hacer para combatir esta obesidad, este sobrepeso. Buscan pues alimentos cada vez más sanos, sin grasas, sin gluten, menos calóricos, para Exacto. intentar acabar con esta obesidad.
Bueno, hay que seguir por esa vía y por esa línea. Vamos a cambiar de tema y ahora, bueno, y ahora... Oye, que el ruido no es bueno. Venga.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Bueno, ¿y este ruido? ¿De qué será este ruido? ¿Será un ruido de aspiradora, de batidora? ¿De qué es, María, este ruido?
Pues un poquito de todo.
Bueno, ahí hay claxon,
tráfico, todos sí. esos ruidos que son molestos.
Sí, sí, totalmente molesto, ¿no? Porque hoy se presenta el estudio Ruido y Salud, el documento más amplio elaborado sobre los efectos que el ruido puede tener en nuestra salud. Y es que mañana se va a celebrar el Día Mundial, ¿no?, contra el ruido.
Desde luego que la palabra ruido no tiene el mismo significado para todos. Basta recordar una historia en la que un hombre le dice a otro con respecto al repicar de las campanas: ¡qué sonido tan hermoso! A lo que el compañero contesta: no puedo escucharte lo que me dices con este ruido. En lo que estamos seguro todos de acuerdo es que cuando se sobrepasa cierto umbral es molesto, sea el sonido que sea, se convierte en ese momento en contaminación acústica. Un problema que desde luego es mucho más común en las ciudades y zonas industrializadas que en los pueblos pequeños. Los mayores generadores de este tipo de contaminación son las actividades industriales, el transporte, la construcción e incluso algunas actividades derivadas de diferentes hábitos sociales, como puede ser, por ejemplo, el ruido de un concierto o el que se genera en la terraza de un bar. Aunque parezca que esto no tiene efectos sobre nuestra salud, se han descrito enfermedades asociadas a la contaminación acústica. La pérdida progresiva de las sensibilidad del oído es la más conocida, pero no la única. La exposición prolongada a sonidos molestos pueden producir alteraciones del ritmo cardíaco, aumento de la tensión muscular y de la presión arterial, irritabilidad, nerviosismo, agresividad, falta de concentración e incluso dificultades para conciliar el sueño.
Y vamos a hablar con el doctor Primitivo Ortega, presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Por cierto, voy a saludar al doctor Primitivo Ortega. Muy buenas tardes, doctor Ortega.
Buenas tardes.
Hemos cambiado de ruidos, realmente de ruidos molestos, por un sonido. Y hemos cambiado por un sonido relajante como es la novena sinfonía en re menor de Beethoven, ¿no? Porque una cosa es el ruido y otra cosa es el sonido, ¿no, doctor Ortega?
Por supuesto. El ruido precisamente se describe como un sonido desagradable, ¿eh?
Claro.
El sonido puede ser maravilloso, el sonido musical, y sobre todo cuando no tiene intensidades elevadas.
Y vivimos en una sociedad donde existe mucho ruido, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para evitar que nuestros oídos se lesionen?
Bueno, yo creo que el problema no solamente, como han dicho previamente, son los oídos, aunque sea uno de los más importantes. El problema es que el ruido es altamente dañino para la salud en general. Yo creo que he tenido la suerte de que se presentase el estudio de ruido y salud esta mañana en la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Creo que es un estudio completísimo y que aborda el problema del ruido de desde un montón diferente de puntos de vista, todos ellos relacionados con la salud. He aprendido muchísimo. Yo creí que sabía algo de ruido, pero he aprendido muchísimas cosas leyéndome el magnífico estudio que ha hecho Jesús de la Osa, y se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que la campaña va a ser una campaña de divulgación médica muy importante y que todo el mundo va a aprender a cómo prevenir los daños que causa el ruido.
Claro, porque podemos decir que el ruido ambiental, el ruido cuando circulamos por una calle, cuando vamos andando, ese ruido nosotros poco podemos hacer, pero sin embargo hay otro tipo de contaminación acústica o de ruido que puede dañar nuestro organismo, que es a nivel personal, que ese sí lo podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las radios, el tema de los cascos, este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que hay muchísimo ruido. Esta mañana se ha abordado pues el ruido social, el ruido de los clubs, el ruido de determinados bares, el ruido de determinados ambientes, que es horrible. La persona que tiene que vivir o convivir cerca de esos ambientes o vivir en uno de ellos va a tener problemas seguro, y eso se puede prevenir.
¿Y qué soluciones nos da a nivel personal? Porque claro, si nos metemos con la contaminación ambiental por el ruido, ahí nos tenemos que meter en política y ahí no vamos a poder hacer nada, ni usted ni yo, ni los amigos que ahora mismo están escuchando. Pero a nivel personal, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que el ruido nos lesione?
Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas, ¿eh? A nivel personal, lo primero que tenemos que ser es cuidadosos nosotros mismos, no ser generadores de ruido. Muchas veces lo somos, ¿eh? Cuidadosos con nosotros mismos. A mí me da escalofríos cada vez que veo a media juventud, incluso nuestros jugadores de fútbol, con sus iPod, con esos cascos, que no son cascos, con esos auriculares puestos, que los llevan con tal intensidad que se oyen desde fuera. Yo creo que eso, no estoy seguro, que eso es malísimo para el oído, ¿eh? Cuando lo oímos desde fuera, quiere decir que por lo menos, la intensidad supera los 60 decibeles. Y eso empieza a ser ya una intensidad peligrosa, ¿eh?
Y hablaba, doctor Ortega, que no solamente afecta, digamos, a la salud del oído, sino que el sistema nervioso o el sistema cardiovascular también se ve afectado, ¿no?
Oh, por supuesto que sí. Eso lo describe muy bien el estudio que he tenido la grandísima suerte de poder presentar esta mañana, que he leído detenidamente, y lo primero que vamos a tener no es el daño cardiovascular, que está demostrado que produce hipertensión, pero lo que produce es una enorme intranquilidad, produce alteraciones del sueño, produce insomnio, produce muchísima inquietud. Yo creo que tener cerca una fuente de ruido y obsesionarte por él, por eso es muy fácil, produce psicosis, ¿eh? Yo creo que el ruido es altamente dañino, como decía al principio, y muy peligroso para la salud en general.
Y tenemos que respetar a los vecinos y que los vecinos nos respeten a nosotros, ¿no? Con esto del ruido, ¿no? Después de ciertas horas, sobre todo cuando hay que descansar, ¿no? Para no tener que poner realmente unos paneles que impidan el paso del ruido, ¿no?
Es otra de las formas de protegernos, sería aislar nuestra casa, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que no debemos llegar a esos extremos, que debemos ser educados, que debemos aprender a convivir. Una de las formas de aprender a convivir educadamente y racionalmente es evitar esos ruidos en tu propia casa, ¿eh?
Pues doctor Primitivo Ortega, presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nada, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder comunicar esta experiencia que hemos vivido, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Vale, Adiós, hasta luego.
Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer aquí una mini encuesta de dos. Vamos a ver, María, ¿cómo escuchas tú la música?
Pues yo la escucho bajita, cuando me pongo los cascos procuro que no estén muy altos, porque a la par que estoy escuchando música estoy haciendo otras cosas o estoy hablando, la tengo de fondo, que no moleste.
Bueno, has quedado muy bien, políticamente correcta. Vamos a ver, Borja Martín, ¿tú cómo escuchas la música?
Pues yo cuando estoy, si la escucho por ejemplo en mi habitación, pues intento no utilizar auriculares o cascos, la tengo en sonido ambiente. Y si voy por la calle, pues intento tener la bajita. María quiere decir algo.
Sí, piedra contra mi tejado, que se dice. Luego yo en casa la pongo bajita, pero me voy a los conciertos y ahí ya no mido.
María ha dejado de ser políticamente correcta, porque eso de políticamente correcta no le había gustado lo más mínimo. Borja Martín también ha sido políticamente correcto. Ha dicho lo que tiene que decir en un programa de salud.
¿Y el doctor cómo escucha música?
El doctor escucha la música también bajita, que es relajante, maravilloso, también políticamente correcto. Que nos tenemos que ir. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recibid también los saludos de Raúl Moles y los de Salud al Día. Volvemos mañana. Hasta mañana, amigos.